Bien, buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, cada uno que comparte este tiempo, un tiempo agradable para nuestro Padre Celestial, un tiempo agradable para abrir la Escritura y siempre encontrarnos con los principios, los mandamientos, las enseñanzas, los consejos, con la voluntad de Dios. Y ya que cada uno está aquí, pues es seguro que en su corazón tienen el deseo para recibir esa palabra, en su corazón tienen el deseo para que ese grano depositado por Dios pueda estar allí en su corazón. Vamos a compartir en nuestro tercer día de reuniones bajo este título que dice Convicciones, regla de oro para triunfar en una época de crisis. Hermano, ¿a usted le gusta el fracaso?
No.
No. ¿A quién le gusta el fracaso? A nadie. Creo que no, a mí tampoco. Cuando nosotros iniciamos proyectos o comenzamos proyectos, queremos tener éxito. Queremos que nos vaya bien. Queremos lograr las metas que nos proponemos en nuestras vidas. Sean matrimoniales, sean educativas, sean empresariales, sean de trabajo. Todos queremos lograr éxito en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar. Se habla en el mundo de que todas las personas anhelan, todas las personas tienen en su corazón el deseo de triunfar. ¿Sí? Cualquier proyecto que inicia quiere que llegue a buen puerto. Y abunda la literatura. Abunda los libros donde a usted le enseñan cómo triunfar. Secretos, claves. Mire, por ejemplo, 8 secretos infalibles para triunfar en el mundo de las ventas. O sea, alguien que está empezando su negocio, está interesante ese título. Las reglas del éxito, los secretos para triunfar en el juego de la vida. Dice, qué bonito está eso. Quiero aprender a triunfar en la vida, porque la vida a veces se presenta como un juego. Y quien gusta de las redes sociales como YouTube y quiere ser un youtuber y ganar como muchos famosos youtubers, entonces quiere también ganar sus dólares ahí. Bueno, ¿cómo triunfar en YouTube? Ahí está. Puede comprar ese libro. Y así otros, los 88 peldaños del éxito, el secreto para triunfar en la vida, el secreto de un matrimonio exitoso, los 10 mandamientos del éxito, 10 secretos de la gente exitosa, etcétera, etcétera. Y así puede encontrar en el mundo muchos libros que le van dando o que aspiran a satisfacer ese deseo de triunfo que usted tiene. Ahora, sea en el matrimonio, sea que quiere hacer de las redes sociales su forma de obtener ingresos, sea que haya empezado su negocio, o en cualquier aspecto de la vida que quiera usted triunfar, necesita convicciones. Necesita convicciones. Debe tener convicciones para no caerse cuando mira que el negocio tal vez no va como usted esperaba, que no tiene los resultados en el tiempo que había proyectado. Entonces debe tener convicciones de que esa idea es buena y que con esa idea que usted ha puesto en marcha va a triunfar. En el matrimonio debe tener convicciones de que ese es el hombre con el cual usted va a alcanzar las metas de su vida matrimonial, o que esa es la mujer con la cual usted realmente va a triunfar en su familia. O sea, debe tener convicciones para que se le vaya dando esos propósitos y esos anhelos. Muy bien, no todas las convicciones son correctas. A veces hay personas que tienen convicciones fuertes y no necesariamente son las mejores convicciones. Hitler es un ejemplo de nuestra historia humana. Adolfo Hitler, el Tercer Reich, quería hacer de Alemania una gran nación y que Alemania se convirtiera en la potencia. conquistar Europa, expandirse a toda Europa. Hitler tenía convicciones fuertes y esas convicciones las fundamentaba en la supremacía de la raza aria, que era la mejor de todas las razas. Las demás razas eran inferiores. Y tenía fuertes convicciones. Y esas convicciones llegaron a muchas personas y convenció a muchas personas y movió a toda una nación en pos de esas convicciones que él tenía. Y lo siguieron. Y creyeron en esas ideas que él tenía. Y llegaron a tener convicciones de que esas ideas eran verdaderas. Y que su raza era la mejor. Y como decía Darwin, la raza fuerte va a triunfar sobre las débiles. Y esas convicciones de Hitler, que movieron a muchas personas, que movieron a toda una nación, y que se entregaron también convencidos a esas ideas, dejaron desolación. Hay muchas imágenes de esa época, ¿no? Pero, ¿qué culpa tenía, por ejemplo, ese niño que lo quedó para la historia captado en esa imagen? De ver a la orilla del camino, ver todos esos cuerpos muertos ahí. No toda convicción es correcta, decimos y pensamos en este hombre que sembró odio, muerte, destrucción. Y la historia nos muestra y no nos va a engañar. Y todo eso porque él tenía algunas ideas que se convirtieron en su convicción y que llegaron a ser también la convicción de millones de personas del nacionalismo nazi. Y esas son imágenes no tan grotescas, ¿no? Hay otras que son más fuertes. Pero imagínese usted toda esa destrucción por convicciones. Fue por convicción. Pero eso es un ejemplo de la historia humana, de nuestra historia humana. Ahora, también tenemos ejemplos como Pablo en la Biblia, es un ejemplo de la historia cristiana. Claro, en ese momento este hombre al principio se llamaba Saulo y era de una ciudad, Tarso. Y por eso en la Biblia al principio se le llama Saulo de Tarso. Y después se convirtió en Pablo, en apóstol de Jesús y predicador del Evangelio de Cristo. Sin embargo, no siempre tuvo convicciones cristianas, no siempre fue un buen ejemplo, ni siempre fue un buen hombre. No. Dice en el libro de Hechos 26, versículo 9 al 11, vea su Biblia, también está por ahí el versículo. Hechos 26, versículos 9 al 11. El apóstol Pablo está hablando ya un momento cuando está convertido y él dice, yo ciertamente había creído mi deber, estaba convencido. Había creído mi deber, era mi responsabilidad, estaba seguro de eso. ¿Qué? Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, muchos cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, mi aprobación. Estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque creía que era su deber. Estaba convencido de que aquello era correcto. Tenía esa fuerte convicción. Y muchas veces, el versículo 11, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Saulo de Tarso. En ese momento, sus convicciones quizás no eran las mejores. Encerró en cárceles a muchos cristianos. Cuando los mataban, aprobaba esa muerte. Los castigaba en las sinagogas. Los forzaba a blasfemar. Los obligaba a que renunciaran a su fe. A que hablaran mal de Dios o de Jesús. Los perseguía y no solo en Jerusalén, sino en ciudades extranjeras, y tenía autoridad de las autoridades religiosas para hacer ese trabajo. Y lo hacía por convicción, porque creía que era su deber. Bien, en otro libro, en el mismo libro, pero en el capítulo 7, el versículo 58 y el versículo 59, y después el capítulo 8 y el versículo 1, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿De quién está hablando? Ya vamos a ver. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, es del mismo que estábamos hablando antes. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí estaba Saulo. En este momento no se ha convertido. En los primeros versículos que leímos, él ya estaba hablando de su vida pasada y hablando de las convicciones que tenía antes de ser un cristiano y de ser un convertido a Jesús. Y Saulo consentía en su muerte. Después él lo aceptó y dice: cuando alguno de esos santos que yo perseguía era matado, daba mi voto, daba mi aprobación. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Tenemos un ejemplo de la historia humana y tenemos un ejemplo de un hombre que antes de ser cristiano tuvo algunas convicciones que causaron daño, que causaron odio, que causaron muerte, que causaron desesperación en la vida de Saulo de Tarso. Muy bien, en el campo espiritual, porque nosotros nos podemos mover en todos esos campos, en dos campos principalmente, el espiritual y el natural, pero en el campo espiritual las convicciones también son necesarias. Así como usted debe tener convicciones para triunfar en su carrera universitaria y no darse por vencido y hacer todo el esfuerzo, así como debe tener convicción para sacar adelante ese negocio que tiene y no importa los tiempos malos y no importan los problemas, y va a sacarlo adelante porque está convencido de que está haciendo lo correcto. Bueno, las convicciones son necesarias también en lo espiritual y son la regla de oro para sobrevivir. Son la regla de oro para triunfar en una época de declive espiritual. Sabe que cada día más personas y más personas van creyendo menos en Dios. Cada día más personas van perdiendo la salud espiritual y están muriendo y están hundidos en el pecado. Y muchos creen que el pecado es sencillamente una fábula, una historia para asustar a los ignorantes o a aquellos que tal vez no han desarrollado su intelecto. Pero si yo llego a ser un hombre intelectual, una mujer con un alto grado educativo, no puedo estar creyendo en cosas como el pecado. Eso no existe. Y por eso entonces hoy encontramos tanto declive espiritual, y eso se refleja también en la vida cotidiana. Tenemos tantos problemas sociales, tenemos tantas dificultades a veces en la vida. ¿Cómo pueden mantener los cristianos entonces sus convicciones fuertes en una época que predomina la crisis espiritual? Antes de eso, de que podamos encontrar respuestas, queremos ver primero que hay tres enemigos de las convicciones, por lo menos tres. Ya pasando nosotros al plano espiritual, hay tres enemigos, y estas cosas le pueden afectar a usted que ya es un convertido o convertida, y le pueden afectar a usted que aún no ha dado los pasos o no se ha decidido para seguir realmente como un discípulo o a entregar su vida a Jesucristo. Primero, la duda es uno de los enemigos. El doble ánimo, como cuando llega al cruce y no sabe hacia dónde va a ir, y se queda ahí pensando hacia dónde me muevo. Y también está el amor al mundo. Esos son tres enemigos de las convicciones. La duda. Bueno, hay muchos artistas plásticos, muchos pintores famosos que se han dado a la tarea de inspirarse en las escrituras y reflejar en sus cuadros algunas estampas, algunas imágenes de cómo ellos consideran, cómo interpretan aquellos textos bíblicos. Ahí hay un ejemplo, ¿verdad?, que nos muestra la escena de Tomás viendo el costado de Jesús, porque Tomás había dicho: no creeré a menos que vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado. Juan 20, versículos 24 al 29, ahí está esa historia. Sin embargo, él dice: no creeré. Ajá, Tomás, ¿cómo puede usted entonces llegar a creer? ¿Cómo podría creer en este hecho de Jesús, en que ya no estaba en la tumba y que había resucitado? Bueno, a menos que no vea la marca de los clavos en sus manos, meta mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, entonces ahí sí yo la creo. La duda es uno de los mayores problemas que tenemos en el mundo. La duda es uno de los peores enemigos de un cristiano. La duda también impide que muchas personas lleguen a los pies de Jesucristo y sanen su vida espiritual y entren a trabajar para adquirir convicciones verdaderas, espirituales, convicciones fuertes que le ayuden a estar cerca y bien fundamentado de Dios. Cuando hay duda, vamos a tener problemas. Pero usted y yo necesitamos primero tener creencias. Primero debemos creer. Ahora, no siempre una creencia se convierte en convicción. No siempre. Hay muchas personas que pueden tener creencia, pero realmente no tienen la convicción. Si Cristo no resucitó, dijo el apóstol Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nosotros creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nadie más lo ha hecho. Ningún líder lo ha hecho. Nadie más. Creemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero si eso no es cierto, entonces es vana nuestra creencia. Es vana nuestra fe. Sin embargo, estamos convencidos por la palabra de Dios que esa creencia es verdadera. Y tenemos esa convicción. Y confiamos en lo que la palabra de Dios nos dice. Muchos cristianos pueden tener creencias, pero quizás no tienen la convicción. Muy bien, el segundo enemigo es el doble ánimo. El doble ánimo impide que tengamos firmeza, porque le hace trastabillar en una decisión, vacilar, no sabe qué decisión tomar. Muchas veces vacilamos nosotros en decisiones cotidianas y a veces entramos, ¿verdad?, en una encrucijada de qué decisión tomar o hacia dónde ir o qué hacer. Bueno, a veces en el plano espiritual también. Y ese es uno de los enemigos para tener convicciones fuertes, el doble ánimo. En el Antiguo Testamento, en este libro de Primera de Reyes, vamos a hacer esta lectura. Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 21. Y acercándose Elías, este era un profeta de Dios, le dijo acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicará? ¿Hasta cuándo va a estar vacilando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si es Baal, el Dios, entonces vaya detrás de él. El pueblo en ese momento no respondió palabra. Dudaron. No dijeron nada. No respondió palabra en ese momento. Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, como lo vemos ahí, Santiago capítulo 1, ya casi al final de nuestras Biblias. Primero el versículo 8 y después el capítulo 4, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que no toma decisiones, el hombre que tiene problemas, o el ser humano que le cuesta tomar esas decisiones, va a tener problemas en su vida cotidiana. ¿Me caso o no me caso con este muchacho? ¿Me caso o no me caso con María? ¿Me caso o no me caso con Juan? Y ahí está inconstante. Y a veces no se toman las decisiones. Y se puede fracasar cuando está el doble ánimo o la inconstancia. En lo espiritual también. Muchas personas, el hermano Tony siempre cuenta, el papá del hermano Pablo Melton, que en Honduras, en Tegucigalpa, en la capital, una vez él andaba predicando el evangelio y llegó donde una anciana y le habló del evangelio. Y le dijo: ah, sí, sí, me gustaría obedecer y quiero obedecer ahora. Tenía como unos 82 años la señora. No, dice, voy a esperar otro poquito. Entonces a veces nosotros no tomamos las decisiones en el momento que debemos tomar las decisiones. Y podemos fracasar. En lo espiritual también podemos fracasar porque no nos decidimos a tomar la decisión correcta. El capítulo 4 y el versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros o a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen, limpien, laven sus corazones. Ve entonces cómo la palabra de Dios se dirige a los de doble ánimo. Si usted tiene esa vacilación y dice: me hago un cristiano o no me hago una cristiana, purifique su corazón. Ya deje ese doble ánimo. Y Dios dice: usted es un pecador. Eso no es un insulto, no, no. Eso es ver nuestra naturaleza, porque el Padre y Jesús pueden ver nuestra naturaleza y puede decirnos: usted que es un pecador y que es de doble ánimo, que no se decide, lave su corazón, limpie su corazón y decídase. Pero el tercer enemigo de las convicciones es el amor al mundo. Porque el amor al mundo a veces nos impide o que lleguemos a Jesús, o el amor al mundo a veces nos impide que nuestras convicciones sean fuertes, y entonces a veces estamos firmes, otras veces estamos caídos, y siempre andamos así como tibios, ¿verdad? Y medios cristianos y medios mundanos por ahí. Y no nos definimos, y no definimos lo que queremos ser, si realmente queremos servir a Jesús o no. Veamos lo que dice Lucas en el Nuevo Testamento, el capítulo 8 y el versículo 7 primero, y después vamos a ver el versículo 14. Jesucristo estaba hablando en parábolas, porque él acostumbraba a hacer relatos y así como cuentos, ¿verdad? Unas narraciones para que las personas le entendieran. Y entonces él le dice: bueno, salió un hombre a sembrar y tiró la semilla, y la semilla cayó en diferentes tipos de tierra. Entonces, en el versículo 8 dice que alguna parte de la semilla, el versículo 7, alguna parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. En ese momento la plantita como que creció, pero también iban los espinos, la mala hierba, y la ahogó. Pero él dice el versículo 14, después entonces él les explica a sus discípulos qué significa eso. La que cayó entre espinos, dice el versículo 14, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. El amor al mundo puede destruir las creencias. El amor al mundo puede destruir las convicciones que en algún momento se puedan tener. Y ese es un enemigo grave y peligroso cuando llegamos a amar al mundo. Bueno, y no vivimos en el mundo. Sí, vivimos en el mundo. Pero nuestro amor tiene que ser Jesús. Nuestro amor debe estar dirigido hacia Dios, hablando espiritualmente. Pero a veces nos entregamos, como dice aquí, a los afanes, a las riquezas, a los placeres de la vida, y quedamos sin frutos espirituales. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Aquí habla el apóstol Pablo, aquel que en un tiempo fue perseguidor de la iglesia y que tuvo convicciones equivocadas y que eso causó muchos problemas, hasta muerte en la iglesia. Pero ahora dice, aquí ya como un cristiano, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, porque Demas me ha desamparado. Habla de otro cristiano que era su ayudante en un momento y que era compañero de trabajo y de predicación del evangelio. Ahora dice, Demas me ha desamparado. ¿Cuál es el desamparo? Amando a este mundo. Amando a este mundo. Ese es el problema. El problema no es que nosotros busquemos los triunfos académicos o de negocios o personales. No, el problema es que amemos al mundo y que ese amor sobre el mundo borre el amor hacia Dios, borre el amor hacia Jesús y que seamos y que vivamos apartados y sin ningún fruto espiritual. Muy bien. Ya vimos esos enemigos de las convicciones. Pero ahora veamos que las convicciones deben ser puestas a prueba. Sus convicciones siempre son puestas a prueba. En cualquier aspecto, en cualquier ambiente. En lo espiritual también las convicciones deben ser puestas a prueba. Ahí en esa imagen está la de un atleta escocés, Eric Liddell. Este hombre, en el que su nación tenía muchas esperanzas para que triunfara en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Y esperaban, era la carta de victoria en la prueba de los 100 metros planos. Era seguro que él iba a triunfar, este escocés. Sin embargo, además de que era un atleta, era un hombre religioso que tenía convicciones. Había nacido en una familia de misioneros que predicaban en, creo que era en, no recuerdo, en la India, sí. Y este hombre, cuando le tocó hacer las pruebas, para las pruebas preliminares, para después correr en la final de los 100 metros, ya estando ahí en los Olímpicos, le dijeron que la prueba preliminar iba a ser el domingo. Entonces ha pasado a la historia que él dijo, no voy a correr el domingo, es el día del Señor. Este hombre tenía convicciones. O sea, este hombre creía, en su fe, él creía que el domingo no podía ir allá a correr esa mañana porque tenía un compromiso con Dios, y dice él, es el día del Señor. Y claro, no corrió. Entonces la prensa de su país lo trató como un traidor, que había traicionado a su nación. Encontramos muchas personas que creen en Dios y que tienen convicciones, y que están dispuestos a perder la fama, o a poner a un lado los éxitos, en este caso deportivos, para servir a Dios. A veces esas convicciones no necesariamente son las correctas, pero tiene esa convicción, tiene esa fe. Hay muchas personas que aunque no tengan las convicciones correctas, están dispuestos a perder algo o a perder mucho para hacer respetar las convicciones que tengan. Alguien dijo, aunque este hombre era un presbiteriano, Howard Hendricks, dijo que una creencia es algo sobre lo cual estará dispuesto a discutir, pero una convicción es algo por lo cual estará dispuesto a morir. Hay muchos cristianos que tienen creencias, ¿no? Han sido enseñados. Y creen, por ejemplo, que el domingo es el día del Señor y que hay que reunirse y participar de la cena del Señor, recordar el sacrificio de Jesús a través de la comunión, de participar del pan y tomar de la copa. Y pueden discutir con muchas personas sobre eso. Pero quizás llega un día del Señor y tiene que hacer algo importante y el hermano Pérez hoy no vino. Aunque está dispuesto a discutir con alguien esa creencia, puede ser que no tenga la convicción para respetarla. Y que suceda cualquier otra cosa y esa convicción la ponga a un lado. Y la pone a un lado. Pero usted cree, sí, yo creo, claro que sí creo. Pero a veces nuestras creencias realmente no se vuelven convicciones. Dice este hombre que la convicción es algo por lo cual estaría dispuesto a morir. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, está la historia de un hombre que se llama José. En Génesis 39, ahí está la historia de este hombre. José era del pueblo de Israel y un día sus hermanos lo vendieron, a una caravana se lo vendieron, lo llevaron a Egipto. Ahí lo compró un hombre que se llamaba Potifar. Este hombre lo puso sobre todas sus propiedades, sobre todas sus cosas, y lo único que le dijo: no puedes tocar a mi esposa, de ahí puedes hacer cualquier cosa aquí en esta casa. Y tenía autoridad como quien tiene las llaves de toda la casa. Y dice la palabra de Dios que este hombre era atractivo, y entonces la mujer de Potifar quiso tener algo con él y lo perseguía y lo asediaba. Sin embargo, él decía: no, no, no. Y en algún momento él dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y en algún momento esta mujer estaba sola con él y se le acercó, y entonces él prefirió dejar parte de su ropa y salir corriendo. En nuestros tiempos, algunas personas pensarían que este hombre era un tonto. Un tonto, un hombre que no aprovechaba sus oportunidades. Sin embargo, la cuestión en José es que tenía convicciones. ¿Cómo haría yo este grande mal ante Dios? ¿Cómo pecaría ante Dios? No puedo hacer esto ante Dios. ¿Por qué? Porque aunque estaba lejos de su tierra, lejos de Israel, él sabía que aún en Egipto estaba ante la presencia de Dios. Usted y yo, donde sea que estemos, estamos siempre ante la presencia de Dios. Entonces las convicciones deben prevalecer bajo cualquier circunstancia. Las convicciones realmente se fortalecen cuando son puestas a prueba. Alguien puede jactarse y puede enorgullecerse de tener muchos conocimientos en la Biblia o decir: no, yo jamás caería en esas cosas. Pero cuando llega el momento de las pruebas, ahí es donde se sabe si esa creencia realmente es una convicción. Hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento de unos muchachos. Cuando un día, un tiempo, el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén y tomó prisioneros a muchos judíos, entre ellos a 4 jóvenes, y estos jóvenes fueron llevados a Babilonia. Y entonces el rey dio instrucciones para que estos muchachos fueran entrenados en la cultura, en la lengua, en todas las cuestiones de Babilonia, de la cultura babilónica, porque los iba a utilizar, muchachos que fueran inteligentes, que fueran apuestos y que fueran despiertos para aprender. Había que aprenderse el idioma y todas las demás cosas de ahí de Babilonia. Sin embargo, hay dos cosas ahí en Daniel capítulo 1 versículos 5 y 8 vamos a rescatar de esta historia. Una de las instrucciones que dio el rey es que señaló, dice la palabra de Dios, ración para cada día, una porción de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y estos 3 muchachos durante 3 años debían comer y debían tomar de la provisión del rey durante 3 años, para que al fin de esos 3 años se presentaran delante del rey. ¿Quiénes eran ellos? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los eunucos, el hombre a quien le había dado las instrucciones el rey, les cambió el nombre. Pero dice que en el versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pero, ¿por qué ser tan así? Comida y vino. O sea, ¿por qué ser tan legalista en eso? ¿Por qué ser tan estricto en algo que parece insignificante? Bueno, dice, él no quiso contaminarse con la comida, la porción del rey, ni el vino que él bebía. Eso del rey Nabucodonosor no era consagrado al Dios de Israel, era consagrado a otros dioses. Por lo tanto, ellos dicen, no podían contaminarse ni con esta comida, ni con esta bebida. Las convicciones siempre son puestas a prueba. En el Nuevo Testamento, un discípulo de Jesús, un apóstol de Jesús, que cuando a él lo atraparon, a Jesús, y después él se encontró en medio de unas personas y le dijeron, ah, tú pareces seguidor. No, dice, no lo conozco a ese hombre, Pedro. En ese momento que negó conocer a Jesús, pero sabe, después este hombre cambió totalmente. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 5, dice el versículo 21, el versículo 20 dice, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y ellos estaban predicando ahí en Israel, en Jerusalén, en el templo. El templo era lo más sagrado. Y entonces se metieron en problemas con los líderes religiosos, Pedro, porque estaba predicando allí, Pedro y Juan. Y los atraparon. Dice el versículo 27 que cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hablando de ellos despectivamente de Jesús. Y Pedro le responde, según el versículo 29, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 38. Y ahora les digo, apartaos de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se va a destruir, no va a avanzar, pero si es de Dios, no la pueden destruir, no sea tal vez que se encuentren luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, de golpearlos, los intimidaron a que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, los dejaron ir y salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué hicieron? Se escondieron, tuvieron miedo, ya obedecieron al concilio y dijeron, ya no vamos a predicar. No, versículo 42 de Hechos capítulo 5, y todos los días en el templo, allí donde los habían agarrado precisamente, y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Las convicciones es algo por lo cual puede estar dispuesto a morir. Esteban, el hombre que era apedreado mientras Saulo observaba y daba su aprobación, tenía la convicción y dijo, en tus manos, le entregó el Espíritu a Jesús. Tenía convicción. Una convicción no solamente es creer en algo, es estar dispuesto aún a morir. Muchos cristianos murieron porque tenían convicción en Jesús. Estaban convencidos de la resurrección de Jesús. Estaban convencidos del sacrificio que Jesús había hecho por ellos al morir en el Calvario, en la cruz. Estaban convencidos de que la sangre de Jesús había sido derramada para el perdón y la salvación de ellos. Y esa fuerte convicción fundamentada en la fe en Jesús, muchas veces le exigió no solo el sufrimiento, sino la muerte. Las convicciones de los hijos de Dios se fortalecen cuando son sometidas a prueba. Las convicciones cristianas a veces parecen una locura, ¿cierto? A veces dicen, ay, usted está loco, esa gente está loca. Y es que las convicciones a veces parecen locura. Mucha Biblia puede tener alguien en su mente, pero si ese conocimiento no llega a convertirse en convicción, puede fracasar en la vida espiritual. ¿Quiere tener éxito en el campo espiritual? Todos queremos triunfar y tener éxitos. Nadie quiere el fracaso. Ojalá usted no quiera el fracaso en su vida espiritual. Que espiritualmente usted fracase en esta vida. Nosotros no queremos que nadie fracase espiritualmente. Nosotros no queremos tampoco fracasar espiritualmente como cristianos. Y nos esforzamos y luchamos cada día por servir a Dios de la mejor forma posible. Con todas nuestras debilidades, con todas nuestras faltas que podamos tener, pero trabajamos para llegar a la meta y para llegar a tener éxito en nuestra vida espiritual. Entonces, si usted quiere salir bien en esa prueba espiritual, el secreto, como dirían algunos, la clave o la regla de oro está en las convicciones. ¿Cuáles son sus convicciones? Quizás usted tiene convicciones que no son las correctas. Hay que analizarlas, hay que investigarlas. Quizá usted, hermano o hermana, tiene convicciones correctas, pero tal vez cuando llega el momento de la prueba, las pone a un lado, las pone aparte. Si usted quiere recibir el perdón de los pecados, si usted quiere entrar a tener una mejor vida espiritual, entonces le invitamos para que este día decida y tome la decisión y no esté ahí con doble ánimo y sí o no. Debe creer en Jesucristo, que Él murió por sus pecados, arrepentirse, estar dispuesto a arrepentirse, confesar que cree en Jesús y bautizarse para nacer a una nueva vida y que Él mismo y que Dios le ponga en la iglesia de su Hijo. Si usted es un cristiano o una cristiana que no está bien en su vida espiritual, le animamos también que si quiere venga y necesita oración, pero antes arrepiéntase, ¿no? Y vamos a pedir a través del abogado que es Jesús, que Dios pueda perdonar sus pecados, porque Él dice que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si confesamos, claro, esos pecados. Así que, si usted está en cualquiera de estas dos situaciones, va a ser un placer y un gusto que podamos ayudarle a que mejore su vida espiritual.